Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Bolivia en crisis, renuncia Evo Morales y hoy se presenta un vacío de poder en ese país. Entre festejos y violencia, la nación andina sigue en paro cívico nacional. Estados Unidos y la comunidad internacional siguen con atención la situación en Bolivia, pidiendo una salida pacífica y democrática. Se inicia una semana crucial en Washington para la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Y los Seattle Sounders conquistan el segundo título en 4 años del soccer profesional de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. Bolivia está en crisis, una situación que se desarrolló el domingo y que generó una serie de escenarios que vale la pena puntualizar en el inicio de nuestra programación de hoy. Me voy hasta Cochabamba, en Bolivia. Allí está Fabiola Chambi y vamos a empezar por darle los buenos días y preguntarle, Fabiola, ¿cómo amanece el país?
Yoconda, buen día. Lamentablemente, todavía una situación de incertidumbre en Bolivia tras las dimisiones de los primeros mandatarios, altas autoridades del Ejecutivo y los ministros, pero también por lo que ha ocurrido anoche, sobre todo en la ciudad de La Paz, donde se han registrado algunos actos de violencia con seguidores del Partido Socialista, el presidente Evo Morales. Y bueno, esto ha generado la situación que hasta altas horas de la madrugada han ido reportando estos hechos, inclusive varios canales de televisión tuvieron que interrumpir su transmisión. Han sido momentos difíciles, pero bueno, ahora ya se puede ver una luz en lo que podría significar un gobierno de transición para nuestro país.
Fabiola, lo que se espera para hoy es la reunión de la Asamblea Legislativa y luego de la renuncia de las principales autoridades de esta instancia congresional, ahora se espera que la situación pueda de alguna manera encontrar un cauce. Esto significa que alguien tiene que tomar las riendas del Congreso. ¿Quién sería?
Eso sí, Yoconda. En este caso, la senadora opositora Yanine Áñez, vicepresidenta de la Cámara Alta, sería la encargada de llevar adelante este gobierno de transición y convocar a unas elecciones presidenciales en el lapso de los próximos 90 días. La senadora Yanine Áñez se conoce que ya se ha trasladado a la sede de gobierno para hacer esta convocatoria de la Asamblea Legislativa y está dispuesta a asumir esta gran responsabilidad en este momento decisivo para el país.
Escuchemos a Yanine Áñez.
Que esto es simplemente una transición, es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere, que lo necesita. No queremos fraudes electorales, no queremos incertidumbre y solamente lo absolutamente necesario para llamar a elecciones y que el pueblo boliviano elige quiénes van a ser sus gobernantes. Nada ha sido fácil. Nosotros llevamos, particularmente yo llevo 10 años haciendo oposición porque no podemos decir de que estábamos en una democracia plena. No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente en el país, cuando no se respeta la Constitución.
Fabiola, entiendo que la policía ya ha retomado sus acciones, pero también están siendo apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas.
Sí, desde que se ha conocido del día viernes el motín policial, los uniformados han asumido una acción de apoyo con la ciudadanía, pero también ahora las Fuerzas Armadas están respaldando este accionar. Ayer, por ejemplo, en todos estos hechos de violencia, vandálicos que se han registrado, a pesar de que han sido momentos de mucha tensión, después tuvieron que salir los uniformados para tratar de dar tranquilidad a la ciudadanía. Hay una especie de entendimiento, de cooperación, es lo que nosotros entendemos en este momento, tanto entre las Fuerzas Armadas como la policía, para tratar sobre todo de dar esta serenidad que necesita el pueblo boliviano un día después de toda esta avalancha que ha surgido, que creo que ha sorprendido a muchísimas personas por cómo se han dado los hechos.
Y la seguridad, por supuesto, Fabiola, para terminar, el país continúa en paro nacional, ¿verdad?
Exacto, eso es importante destacar, que no se ha levantado este paro, que ya lleva 20 días teniendo en suspenso a Bolivia. Son paros con movilizaciones y con bloqueos. No hay normalidad en las calles, no se han retomado, por ejemplo, las actividades académicas, escolares. Si bien los centros de abasto todavía están funcionando, por ejemplo, las entidades financieras cerraron sus puertas porque no pueden atender sin presencia policial. Entonces, todavía no se puede hablar de una normalidad. No hay la rutina de siempre en las calles de Bolivia.
Ok, perfecto. Fabiola, muchísimas gracias por la cobertura. Los invitamos a través de boanoticias.com a continuar a través de las informaciones que nos brinda nuestra corresponsal desde Bolivia. Un abrazo, Fabiola. Muchas gracias.
Saludos, Yoconda. Buen día.
Voy a tomar contacto ahora con la doctora María Teresa Segada, también desde Bolivia. Ella está también en Cochabamba, politóloga boliviana, socióloga, tiene una maestría en ciencias políticas, es docente en varias universidades bolivianas. Qué gusto, doctora Segada, tenerla en La Voz de América. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Yoconda. Yo te agradezco por el contacto porque estamos viviendo realmente una situación de zozobra en este momento en el país.
Sin duda, doctora Segada. Los ojos están puestos en la Asamblea General, en la Asamblea Legislativa Boliviana. Todos sabemos que hay una mayoría del MAS, del partido que llevó al poder al presidente Evo Morales. ¿En qué situación queda este escenario? Ya que varios analistas mencionan de que hay la posibilidad de que no exista el quórum para poder empezar este proceso.
Mira, yo para comenzar quisiera recordar que la renuncia del presidente y del vicepresidente del Estado boliviano el día de ayer se ha debido a la presión y movilización social, a la gran convulsión social sostenida que ha habido en el país desde el día siguiente de la elección realizada el 20 de octubre y a los resultados que ya se han emitido de la auditoría electoral realizada por la Organización de Estados Americanos y que ha sido apoyada por la Unión Europea en sus conclusiones. Y estos resultados han demostrado clarísimamente que ha existido un fraude electoral, una manipulación de los datos en el momento del conteo rápido y del conteo oficial. Entonces, todos estos elementos han llevado a incrementar este escenario de convulsión social, de protesta, de indignación ciudadana, ante el cual también se han pronunciado las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, pero con un discurso más bien pacificador, un discurso de ponerse del lado de la defensa de los derechos, de la democracia y con la voz de no reprimir a la población. Ajá. No corresponde, Gioconda, una caracterización que se está haciendo desde muchos medios internacionales sobre lo que está aconteciendo en Bolivia de un golpe de Estado, porque en Bolivia en este momento no hay un grupo organizado, ni militar ni civil, que esté con la pretensión ni con la capacidad, diría yo, en este momento de tomar el poder.
De tomar el gobierno.
Exactamente, y se está optando desde todos los sectores sociales y políticos que hoy están con voz en Bolivia por una sucesión presidencial, es decir, por una vía ordenada, constitucional y pacífica de sucesión del poder. Entonces, no corresponde hablar de un golpe de Estado.
Y en este punto entra la Asamblea General.
Exactamente. Respecto a esta sucesión, hay un problema muy complejo. Primero, la Asamblea tiene que reunirse y tener el quórum correspondiente. Todos sabemos que el 2/3 de la Asamblea Legislativa están en manos del Movimiento al Socialismo, es decir, dependemos de la voluntad política de este partido para que se pueda reunir el quórum suficiente. En segundo lugar, se necesita considerar la carta de renuncia del presidente y el vicepresidente, cartas que no han sido todavía conocidas. Lo que hemos conocido el día de ayer son solamente 2 videos donde ellos expresan esta voluntad, pero no hay las cartas oficiales. Estas deben ser aprobadas en la Asamblea Legislativa para proceder dentro del marco de la ley a la sucesión constitucional. Y esto, este tipo de problemas están poniéndonos en una situación de mucha incertidumbre porque el gobierno o los parlamentarios del Movimiento Socialismo no se han pronunciado en relación con su asistencia o no a la Asamblea y más bien son los parlamentarios opositores como Yanine Áñez que sí han manifestado su voluntad de hacerlo, pero son una minoría parlamentaria. O sea, otra vez Bolivia está en ascuas y dependemos de la voluntad política del partido gobernante, que si bien ya no está en el Ejecutivo, por lo menos en términos retóricos, sí ocupan los espacios principales de los otros órganos del Estado.
Doctora Segada, si me permite.
Para algo importante, en este proceso de sucesión obviamente se requieren muchas cosas. Uh-huh. Como tú debes saber, el órgano electoral ha sido ya objeto de una detención por orden del Ministerio Público en Bolivia. Exacto. Por el acuso de delitos electorales y penales por su participación en esta manipulación de datos. Entonces, otra de las tareas fundamentales de la Asamblea Legislativa tiene que ser elegir otro órgano electoral para viabilizar en el menor tiempo posible nuevas elecciones nacionales. Ese es el clamor popular en realidad. Ajá. No la ocupación del poder por un grupo, sino que se convoquen a nuevas elecciones transparentes para que podamos restituir la paz en este país.
Doctora Segada, en ese escenario, volvamos al tema de la sucesión, ¿cuál es la salida?
Bueno, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ante la renuncia del presidente y vicepresidente, que resulta ser al mismo tiempo presidente nato del Congreso, ya no es Congreso, es Asamblea Legislativa Plurinacional, uh-huh, corresponde a la de primera vicepresidencia del Senado asumir esta función. Y si esta persona no está, a la segunda vicepresidencia, así sucesivamente, porque el Senado necesita una presidencia para convocar luego a la Asamblea en su integridad y proceder con los mecanismos que estábamos anotando anteriormente. Exacto. Y esto se dificulta justamente por la necesidad de que haya una asistencia mayoritaria de parlamentarios a la reunión que tendría que realizarse en horas de la tarde, pero como te digo, el silencio del movimiento al socialismo respecto a este tema y a sus parlamentarios es realmente preocupante. En Bolivia, como se anunciaba al inicio de este programa, hay un gran vacío de poder y esto se está reflejando en actos violentos, de vandalismo, de persecución a inclusive medios de comunicación opositores. Es. Estamos viviendo un momento de anomia social muy difícil en nuestro país.
Muy difícil, sin duda alguna. Doctora Segada, le agradezco mucho por brindar a la audiencia de la Voz de América esa visión que sin duda alguna es preocupante. Los mejores deseos para que la crisis boliviana encuentre una salida pacífica muy pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Estamos con esa esperanza todos los bolivianos.
Seguro que sí. Gracias, doctora. Un placer. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Diversas reacciones se generan en organismos internacionales y otros sobre la situación en Bolivia. Luis Alberto Facal tiene este informe.
La Organización de las Naciones Unidas expresó preocupación por la situación en Bolivia y los hechos que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales el domingo. El portavoz del secretario general, Stefan Dujarric, dijo en un comunicado que, a la luz de los continuos acontecimientos preocupantes en Bolivia, el secretario general reitera su llamado a todos los bolivianos para que se abstengan de usar la violencia. Entretanto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se encuentra dando seguimiento permanente a los múltiples aspectos de la situación en Bolivia, al tiempo que, ante las tensiones que se viven en el país sudamericano, ha solicitado al equipo de auditoría los máximos esfuerzos para adelantar los resultados del informe en proceso de elaboración respecto a las últimas elecciones. Por otra parte, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dijo el domingo en un Facebook Live:
"Lo que sí está claro que lo de Bolivia era un fraude. Fue algo grosero, porque la tele venía dando el escrutinio venía produciéndose con normalidad, todo indicaba que había una segunda vuelta, en cierto momento irrumpe la autoridad, se para el escrutinio, vuelve al rato y se había revertido la tendencia, fue un desastre".
En otras reacciones, Rusia acusó el lunes a la oposición boliviana de desatar una ola de violencia en el país sudamericano y dijo que parecía que los intentos de diálogo del gobierno habían sido frustrados por un golpe orquestado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos, por supuesto, observa con preocupación la situación en Bolivia. Jorge Agobián con detalles.
Estados Unidos se mantiene atento a la situación en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. Así lo expresó a La Voz de América un vocero del Departamento de Estado, que recalcó el compromiso estadounidense para asegurar que la democracia y el orden constitucional de Bolivia perduren. Washington también expresa su respaldo para resguardar un nuevo proceso electoral en ese país, al tiempo que llama a los bolivianos a que se abstengan de la violencia durante este tiempo tenso. Desde el Congreso estadounidense también se emitieron reacciones. El representante republicano Mario Díaz-Balart respaldó unas elecciones presidenciales en las que se respeten los derechos de los votantes. Por su parte, la demócrata Donna Shalala aseguró que su oficina estará monitoreando la situación en el país sudamericano muy cercanamente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela también se produjeron reacciones mixtas a la situación en Bolivia. Carolina Alcalde las recoge.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, condenó a través de sus redes sociales lo que calificó de golpe de Estado contra el mandatario boliviano Evo Morales. Maduro aseguró que ante la situación, los movimientos sociales y políticos del mundo se declaran en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos, a su juicio víctimas del racismo. Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció una serie de movilizaciones de calle en apoyo a Morales e incluso convocó a marchar el sábado, fecha en la que el mes pasado la oposición llamó a movilizarse masivamente. En conversación con La Voz de América, el parlamentario opositor Ángel Medina aseguró que quien marcó el quiebre definitivo del modelo que se intentaba imponer en territorio boliviano fue la actuación de la Fuerza Armada de cara a los derechos de los ciudadanos. A juicio del legislador, los hechos que se registraron en las últimas horas en Bolivia son producto del hartazgo de los ciudadanos bolivianos al abuso reiterado por parte de Evo Morales de las instituciones democráticas.
Del uso del Tribunal Supremo de Justicia, del uso del Congreso, del uso del propio poder para tratar de perpetuarse, para tratar de mantenerse más allá de lo que establecen los criterios mínimos de democracia, que son la alternabilidad.
El diputado opositor José Correa se pronunció asegurando que el peso de la democracia es mayor que quienes no lo respetan.
Se abre un nuevo panorama para la democracia boliviana y eso tiene que verse en ejemplo para todos los gobernantes de América, que se aferran al poder en contra de la democracia, en contra de la Constitución de la República.
A juicio del diputado, los bolivianos entendieron que en unidad se podía salir del régimen. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
María Eugenia Choque, quien se desempeñó como presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y el ex vicepresidente de ese organismo, Antonio Costas, fueron detenidos el domingo por la policía después que un informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos encontró irregularidades en el cómputo en la contienda presidencial del 20 de octubre. El comandante de la policía, Yuri Calderón, informó que otros 36 funcionarios de esa institución también fueron detenidos para que enfrenten cargos por presuntos delitos electorales y falsificación, entre otros. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Estamos en Buenos Días América por La Voz de América.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes aquí en Washington iniciará esta semana audiencias públicas en la investigación de juicio político del presidente Donald Trump. Los demócratas dicen que el presidente abusó del poder al retener la ayuda militar a Ucrania. La investigación de juicio político pasa de audiencias privadas a audiencias públicas esta semana, con la primera sesión el miércoles. El presidente Trump insistió la semana pasada en sus críticas a los demócratas. No me importa si es público, deberían ser públicas. Nunca ha habido un presidente que haya sido tan transparente. Esta es una cacería de brujas al más alto nivel y es tan malo para nuestro país. Nunca en la historia nadie ha pasado por esto, dijo el presidente Trump. A lo largo de todo este tiempo, los republicanos han seguido defendiendo al presidente, incluso aquellos que creen que su conducta no fue apropiada.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John Burnett. Por segunda vez en 4 años, los Seattle Sounders obtuvieron el cetro de la Major League Soccer al imponerse el domingo 3-1 sobre Toronto FC en la final. Esperaron una década para disfrutar una celebración así con su público. Los jugadores y los fanáticos se merecen esto, dijo el técnico Brian Schmelzer. Kevin Lierdman anotó por primera vez en un encuentro de postemporada mediante un tiro que se desvió en un rival y se fue a las redes al minuto 57. El español Víctor Rodríguez hizo el segundo tanto a los 76 y el peruano Raúl Ruiz Díaz cerró la cuenta a los 90. Frente a la segunda mayor cantidad de público que se haya reunido para una final de la MLS, los Sounders debieron disimular la tensión en los primeros 45 minutos antes de aprovechar sus oportunidades en el segundo tiempo. Josie Altidore, de Toronto, y quien no había jugado en más de un mes e ingresó como sustituto a la mitad del complemento, hizo más honrosa la derrota con un tanto en el tercer minuto de descuento. Seattle se convirtió en la sexta franquicia en la historia de la liga en obtener más de un cetro. Entre los conjuntos que totalizan los campeonatos figuran también Houston, Sporting Kansas City y San José. El Galaxy de Los Ángeles tiene 5 trofeos y el DC United acumula 4. Fue la tercera vez en 4 años que Seattle y Toronto disputaron la final. Habían dividido honores en las 2 ediciones anteriores. En la NFL, el tackle defensivo Grady Jarrett y la línea defensiva de los Atlanta Falcons tumbaron a Drew Brees en repetidas ocasiones al césped sintético del Superdome y demostraron que el entrenador de Nueva Orleans tenía razón. El quarterback Matt Ryan lanzó 2 pases de touchdown y los Falcons contaron una racha de 6 derrotas seguidas al conseguir el domingo una victoria asombrosa de 26-9 sobre los Saints de Nueva Orleans, que a su vez vieron frenada una seguidilla de 6 triunfos. La defensiva de Atlanta dominó sorprendentemente a una línea ofensiva de Nueva Orleans generalmente sólida. Jarrett terminó encabezando el equipo con ese rubro con 2.5 capturas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. James Dean regresa a la vida en una nueva película, dijo recientemente una compañía de producción de Hollywood. Magic City Films obtuvo los derechos de los herederos de James Dean para recrear digitalmente a la estrella de Rebel Without a Cause, quien murió en un accidente automovilístico en 1955 a los 24 años, para un drama de acción de la era de Vietnam llamado Finding Jack.
You know what kind of drunken brawls those parties turn into?
James Dean será recreado a través de una mezcla de fotografías y filmaciones junto con creaciones generadas por computadora proyectadas sobre otros actores.
You're tearing me apart.
CMG Worldwide, que otorga licencias de propiedad intelectual para celebridades fallecidas, incluidos James Dean, el músico Chuck Berry y el astronauta Neil Armstrong, dijo que el casting abriría nuevas oportunidades.
I love you, Jim. I really mean it.
But I am involved. We are all involved.
La fallecida Carrie Fisher aparecerá en la próxima película Star Wars: The Rise of Skywalker, pero los creadores utilizarán imágenes no vistas que la actriz grabó antes de fallecer en 2016 en lugar de imágenes generadas por computadora.
You wanna kill your own father.
El lanzamiento de Finding Jack está programado para noviembre de 2020.
What happened to him?
He cut his wrist. Per his final wishes, you're getting $5 million.
Una de las películas que se estrena en 2020 es The Invisible Man, con Elizabeth Moss, Oliver Jackson Cohen, Harriet Dyer, Storm Reid y Aldis Hutch, dirigidos por Lee Whannell.
Adrian wouldn't kill himself.
Don't let him haunt you.
Hello?
Something that makes you invisible.
The Invisible Man se estrenará el 28 de febrero.
Genius was how he got in people's heads.
Aquí estás, ya no puedes detenerte.
La superestrella colombiana Shakira quiere que su actuación en el Super Bowl 2020 sea una celebración de la cultura latina y de su propio cumpleaños, por cierto, que será el número 43.
En San Valentín no necesito más flores.
Shakira aparecerá en el espectáculo de medio tiempo el 2 de febrero junto a la cantante y actriz Jennifer López. El Super Bowl, que se jugará en Miami, es el mayor evento anual en la televisión estadounidense. La transmisión del año pasado atrajo más de 98 millones de espectadores. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras informaciones. Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU en el gobierno de Donald Trump, dice en su nuevo libro de memorias que dos funcionarios del gobierno, que a la larga fueron echados, intentaron convencerla en una ocasión para que se opusiera junto con ellos a las políticas del mandatario. En With All Due Respect, Haley dice que el ex secretario de Estado Rex Tillerson y el ex jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly le dijeron que estaban tratando de salvar al país. Haley escribe que quedó en shock por la solicitud efectuada durante una reunión a puerta cerrada y pensó que ellos solo intentaban dejar su propia huella en las políticas presidenciales. El presidente Donald Trump aceptó una invitación para abrir el desfile del Día de los Veteranos en la ciudad de Nueva York este lunes. El presidente del Consejo de Veteranos, Douglas McGowan, y la Casa Blanca dijeron que Trump rendirá tributo a los veteranos en el 100º desfile anual que se realizará hoy. Aunque los presidentes siempre han sido invitados a los desfiles, McGowan dijo que, hasta donde sabe, Trump es el primero en aceptarlo. En Estados Unidos, hoy se conmemora, 11 de noviembre, el Día de los Veteranos, un feriado federal en honor a quienes han servido en las Fuerzas Armadas del país y quienes actualmente están en servicio activo. El feriado se conocía anteriormente como Día del Armisticio, para marcar el final de la Primera Guerra Mundial. Las principales hostilidades de la Primera Guerra Mundial terminaron formalmente a las 11 horas del día 11 del mes 11 de 1918. Hasta aquí, Buenos Días América. Muchas gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y estuve acompañada de John Burnett en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Recuerden seguir las informaciones de actualidad en boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan una excelente semana.